Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Siete de la tarde, les decíamos, comienza El Enfoque de Onda Madrid de este viernes 18 de agosto, que es un día como el periodo de entreguerras. Es un día del que venimos de una jornada importante y en el que nos encaminamos a la segunda fase de esta 15ª legislatura de la democracia española, porque ya saben, el lunes y martes, el rey Felipe VI comienza ronda de contactos. En primer lugar, será, bueno, con solo 7 formaciones, ¿eh? Ya saben que BNG, Junts per Cat, Esquerra Republicana y Bildu no acudirán a esa ronda de contactos. Y en esa ronda de contactos, en ambas rondas de contactos, el jefe del Estado tendrá que decidir qué candidato va a la investidura. Y tendrá que decidirlo, y es una papeleta difícil, porque claro, Junts per Cat y Esquerra Republicana han coincidido en el discurso, la decisión no está tomada y en Junts se remite a una negociación sobre la amnistía con Puigdemont, es que la Republicana ya la ha establecido. Es línea roja la amnistía. Mientras tanto, Maroto, ¿qué dice Maroto, el popular Maroto? Bueno, pues que el rey sabe que Sánchez perdió las elecciones y recuerda que Feijóo está a 4 escaños de gobernar, con lo cual Maroto da por hecho el apoyo de Vox y da por hecho el apoyo de Coalición Canaria. Así las cosas. El rey, como decimos, se tendrá que enfrentar en esa ronda de contactos a una difícil decisión, si es que le ponen en ese brete tanto Alberto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez. Todo apunta a ello. Así que ya el martes sabremos, miércoles o jueves, porque eso ya luego los plazos son más amplios, para que el rey proponga a ese candidato para la sesión de investidura y luego será Armengol la que tenga que decidir. Armengol, que por cierto, ha matizado su ilusionante discurso como flamante presidencia del Congreso a la hora de asegurar que las lenguas cooficiales ya entraban en el Congreso. Bueno, hoy ha dicho que esto requiere una serie de plazos, que se lo contábamos ayer en este espacio, en El Enfoque de Onda Madrid. Probablemente esos plazos se puedan cumplir, esos protocolos y demás, y pueda ir hacia adelante, pero aún así, desde la misma sesión de ayer, como dijo la presidenta, pues no es posible. Tanto Armengol como Francina Armengol como Pedro Royán se han reunido hoy con el rey, Juan Carlos Felipe VI, el rey emérito, ya no les reciben ronda de contactos. Y será el lunes y martes cuando Felipe VI reciba al resto de formaciones, como les decimos. Es la principal noticia del día, pero hay muchas más que repasamos en un minuto, el que dura la información de servicio, el que dura el tráfico. ¿Qué tal se circula a las 7 y 3 minutos de la tarde por las carreteras de la región? Elena Camacho, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Únicamente van a encontrar dificultad a la salida por la 5 en Arroyomolinos, pero en el resto de carreteras, tráfico cómodo y fluido.
En cualquier caso, gracias, Elena. Como siempre, precaución. También atención a los cortes de tráfico. Ya saben que la temporada estival se presta a ellos y de qué manera. En especial en la M30, en uno de los anillos principales de la región. ¿De qué tramo hablamos en esta ocasión, Eva Prat?
Continúan los trabajos de rehabilitación del puente de la M30 que da acceso al Palacio de la Moncloa y esta noche comenzarán a retirarse las vigas y a demoler todos los elementos estructurales del tablero. Lo que se busca es aligerar su peso para hacer más fácil el desmontaje del puente previsto durante el otoño. No se va a cortar el tráfico, aunque sí habrá desvíos por los laterales. Marta Rivera de la Cruz es delegada de Cultura y tercera teniente de alcalde.
Empieza este viernes a las 11 de la noche. La M30 sigue funcionando, se recortan los laterales. Yo quiero recordar que las obras son siempre un incordio. Se va a intentar que duren lo menos posible, se van a minimizar también los inconvenientes, pero tenemos que asumir que las obras de mantenimiento son necesarias y que hay que hacerlas en los meses de menos actividad.
También la autovía de Andalucía sufre cortes desde este fin de semana y el que viene en su tramo entre la M40 y M45 por obras de asfaltado. Ya hoy a las 7 de la tarde se ha cortado el tráfico sentido entrada a Madrid hasta mañana a las 11 y el sábado se volverá a cortar en la misma franja horaria. La DGT establecerá itinerarios alternativos.
En agosto se levantan carreteras, también vías urbanas. En la Puerta del Sol llevan varios meses con trabajos que parecen no acabar nunca y que en las últimas horas han vivido el retorno de la estatua de la Mari Blanca. Hasta allí nos vamos. César Abadía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Muchísima calor en esta céntrica Plaza del Sol y muchísimas obras, como todos los meses de agosto y como puedes oír. En estos momentos, enfrente de mí, se están acabando de retirar la estructura de hierros en donde ha sido trasladada una de las míticas esculturas de esta plaza, la mítica Mari Blanca, que ya va a estar totalmente acabada la semana que viene. Una Venus preciosa de piedra caliza blanca, que se ha movido unos metros situándose un poco más dentro de la plaza comparada con su ubicación anterior justo en la salida a calle Arenal. Un trabajo muy laborioso por las temperaturas y la complejidad, nos lo cuenta uno de los obreros.
Pues han decidido moverla de un sitio a otro y hemos tenido que hacer una estructura para poder levantarla. Se ha cortado la base con un hilo de diamante y hemos hecho una estructura desde abajo hacia arriba para poder levantarla. 11 toneladas dice que pesa. Hemos tardado 3 días ahora.
Este no es el único movimiento. La estatua del oso y el madroño se va a desplazar unos metros. La de Carlos III, ahora en obras, va a estar insertada en una gran fuente que va a quedar preciosa. Pero también hay otros trabajos en marcha con la modificación de un ascensor de metro al este de la plaza y el cambio de la cubierta de una de las galerías frente a la comunidad. Lo que todavía no se ha hecho es el cambio de la cúpula de acceso al cercanías llamada la Ballena del Sol. Y cuando todas estas obras se finalicen, se convertirá en realidad el sueño de Almeida de tener un espacio diáfano con una plaza completamente peatonal.
Gracias, César, que pese al ruido te hemos escuchado perfectamente. Otras labores no van dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población actual, sino a conocer costumbres de los que aquí estuvieron antes que nosotros, mucho antes que nosotros. En Pinilla del Valle comienza una nueva campaña de excavaciones en el Valle de los Neandertales. Julio Martínez.
Los primeros habitantes de la región, cómo vivían, cómo se relacionaban, hace 22 años que nos enteramos de que anduvieron por allí y desde entonces no hemos dejado o no han dejado los investigadores de hacer lo suyo, de investigar. Más de 100 profesionales van a estar este mes descifrando el comportamiento de los neandertales. Uno de los responsables, director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la región, Enrique Baquedano, explica en qué consiste el trabajo.
Que venimos aquí es básicamente a saber en qué contexto medioambiental y climático vivían los neandertales, rodeados de qué fauna y de qué flora, cuál era su actividad cotidiana y principalmente su economía y sus actividades de carácter subsistencial, cuáles eran sus ritos, que este es el lugar donde privilegiado para conocerlos, y luego hay el sumum, que es mi pasión, que es saber cómo pensaban los neandertales.
Los trabajos hechos hasta ahora han confirmado que a nuestros antepasados ya les gustaba aquello de presumir de su talento, en este caso talento cinegético. Les encantaba exhibir sus trofeos de caza, bisontes, ciervos, rinocerontes. ¿Hasta qué punto esto es importante y no solo una anécdota? Pues fíjense, es este un hecho único en el registro arqueológico de Europa y está en Madrid, está en nuestra región, bien de interés cultural.
Y pese a los cortes de tráfico, pese a las obras en Sol, la capital sigue experimentando un plausible volumen de visitantes. Madrid está haciendo el agosto con el turismo, Mar García.
De los que pasan, el 67% son extranjeros, los estadounidenses después de los españoles. Son los que más recurren al servicio de información turística que ofrece Un Verano a la Carta, como explica su responsable Miguel Pérez.
Obviamente, si viene una mamá con dos niños en el brazo, la primera opción no va a ser meterla en el Prado 3 horas. Va a haber otras opciones que ofrece Madrid mucho más divertidas.
Turismo pese al calor.
La chaleur a Madrid, se topa. Dice que hace mucho calor, que se necesita beber todo el tiempo y me encanta Madrid, la verdad, sí.
Con visitantes más nacionales.
Recorriendo Madrid, la parte cultural, gastronómica, eso.
Súper bien. Hemos venido por pasar 2 o 3 días.
En concreto nada, sino disfrutar de la experiencia de Madrid y poco más.
La capital ofrece, Marta Rivera de la Cruz Delegada.
Y efectivamente aquí pues no tenemos todavía playa, todavía, todo se andará, pero sí es un turista que viene buscando museos, que viene buscando experiencias culturales, que también las hay.
Madrid se consolida como destino en verano.
Hay otro que estaba haciendo la agosto, que lleva tiempo haciéndolo, pero por vías menos legales. Hasta que le han pillado, es el hombre detenido por falsificar un centenar de títulos universitarios. Claro que tan malo es venderlo como adquirirlo, y por eso hay 5 arrestados entre los compradores. Paloma Nolasco.
También han sido detenidos 5 de sus compradores cuyo perfil se ajusta al de trabajadores del sector bancario y de profesiones relacionadas con la administración de fincas. En 3 años obtuvo unos 50.000 euros de sus clientes que pagaban de 300 a 1.000 por título, generalmente en 2 plazos, como explica Pablo García, portavoz de Policía Nacional.
Los clientes contactaban con los responsables de esta página web a través de aplicaciones de mensajería instantánea y facilitaban el tipo de título que querían, la universidad en concreto, la fecha de expedición y sus datos personales, a la vez que realizaban el primer pago. Posteriormente, contra reembolso, se realizaba el segundo pago cuando el cliente recibía ese título falsificado en su domicilio.
Para evitar situaciones similares, aconsejan.
Desde la Policía Nacional recomendamos a aquellas empresas que estén en un periodo de contratación que consulten el Registro Nacional de Titulados del Ministerio de Universidades, que permite acreditar que los títulos que presentan en su currículum son verdaderos.
Este registro permite generar certificados de verificación automáticos a través de la aplicación Carpeta Ciudadana.
Una última noticia de la región. La Comunidad de Madrid ha sido premiada por su modelo político en defensa de la libertad. Es el argumento de la sociedad Liberty International, que ha entregado la Antorcha de la Libertad durante la Conferencia Mundial que celebra estos días en la capital. Antorcha que no ha recogido Isabel Díaz Ayuso, pero sí el portavoz del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel García.
Hoy Madrid es un referente de libertad y de prosperidad. Pues hemos creado un marco político, jurídico estable, con un gobierno que no cambie las reglas del juego, algo que es muy importante y sobre todo cuando estamos viendo cómo muchas veces las reglas del juego, por desgracia también en nuestro país, se van configurando al albur de los dictados de partidos que, en este caso, lo que quieren precisamente es que la libertad no sea la bandera que defendamos los políticos.
Siete y 11 minutos de la tarde. El próximo lunes entramos en la segunda fase de la 15ª legislatura, segunda fase importante, sorteada. La composición del Congreso, la composición del Senado, especialmente sorteada la primera por Pedro Sánchez. Ahora toca dirimir en las rondas de contactos con el rey Felipe VI los candidatos a la investidura y quién de entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo propondrá Felipe VI. Quien hoy, por cierto, ha mantenido contactos, ha mantenido la reunión, como mandan los cánones, con los flamantes presidentes de Congreso y Senado. Luis Mínguez.
El rey abrirá el lunes con Unión del Pueblo Navarro su ronda de consultas con los grupos políticos con representación parlamentaria de menor a mayor y la cerrará el martes recibiendo a Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Esquerra, Bildu, Junts y Bloque Nacionalista Gallego han declinado ser escuchados. Todo un acelerón político después de que esta mañana el monarca haya sido protocolariamente informado por los nuevos presidentes del Congreso y el Senado de la Constitución ayer de ambas cámaras. Antes de ello, la nueva presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, expresaba en la SER que la mayoría aglutinada ayer por Pedro Sánchez para conformar la mesa del Congreso despeja el camino para designarle candidato preferente a presidir la nación. Por el contrario, el nuevo presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, expresaba en COPE que las opciones de Feijóo siguen intactas a pesar del revés parlamentario de ayer.
En este momento tiene que empezar Su Majestad el Rey los contactos y tiene que valorar él esa situación. Evidentemente, yo creo que si la posición, la situación de poder tener esa mayoría lo más amplia posible y que pueda empezar un gobierno lo más rápido posible, creo que está en la mente de todos y de todas y, por tanto, que los tiempos van a ser los adecuados para hacerlo posible.
Las probabilidades que hay hoy se mantienen intactas con respecto a las que había ayer o antes de ayer. Porque ninguna formación política, ni Vox, ni tampoco Coalición Canaria, han manifestado explícitamente la retirada del apoyo a Alberto Núñez Feijóo.
Tras la recepción del rey, a una y otro se reunía también la nueva mesa del Congreso. Muchas preguntas sin respuesta para los representantes del PP en este órgano.
Buenos días, ¿se debe presentar Feijóo a una investidura?
Buenos días.
¿Feijóo debe presentarse a una investidura? ¿Cree que Vox va a darle su sapo? ¿Cree que Vox va a darle su vestidura?
La mesa del Congreso deberá validar la conformación de los grupos parlamentarios que tendrá la Cámara. Con gran probabilidad, Esquerra y Junts contarán con grupo propio, a pesar de que por reglamento no les corresponda.
Difícil papeleta tiene el rey en vista de una sesión constituyente que dejó clara quién preside qué, pero ni mucho menos a todos los apoyos de cara a una potencial investidura. Esquerra Republicana, de hecho, ya ha trazado la línea roja en la amnistía, también Junts, mientras que el PP no se sabe si va a contar con los votos de Vox. Javi Corbo.
Las diferencias entre Vox y el Partido Popular no cambian de momento la hoja de ruta en el bloque de la derecha. Los de Abascal siguen dispuestos a apoyar la investidura de Feijóo, pero no van a regalar, dicen, sus votos. Su secretario general, Ignacio Garriga, en Telecinco.
Nosotros hemos puesto todo de nuestra parte y vamos a seguir poniendo, como no puede ser de otra manera, en un momento grave que atraviesa España, para evitar ese gobierno en contra de los españoles. Pues, insisto, estamos trabajando para ofrecer nuestros votos al señor Feijóo, para trasladar certezas al conjunto de los españoles.
Desde Génova cierran filas en torno a Feijóo e insisten en que todo está abierto. Marta Rivera de la Cruz, diputada del PP por Madrid.
Todo está abierto, pero yo quiero recordar que las elecciones las ganó el Partido Popular, las ganó ampliamente y bueno, pues evidentemente ahora mismo, y según la promesa que hizo en su momento Vox, Feijóo tiene una cantidad de diputados que hacía lógico que intentara su investidura.
Mientras tanto, Sánchez aspira a alcanzar los 178 votos que logró ayer Armengol, contando con los 7 de Junts y los 7 de Esquerra, pero a día de hoy no los tiene asegurados. La diputada de Esquerra, Teresa Jordá, ha sido clara. El PSOE no puede dar por cerrado su apoyo porque sin ley de amnistía no habrá investidura.
No, porque es una línea vermella.
No, porque es una línea roja, contundente Jordá en declaraciones a RACU. También lo ha sido hoy el presidente catalán, Pere Aragonés, avanzando que las negociaciones serán largas y complejas.
Por cierto, lo comentábamos también ayer, la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, quizás se precipitó al asegurar que desde la sesión constituyente ya se van a utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso. Esto lleva unos procesos, unos protocolos, que hoy Armengol ha corrido a aclarar y matizar en Cadena SER.
Que tengo que hablar con los grupos parlamentarios y tengo que también mirar con los servicios técnicos de la Cámara todas las posibilidades y a partir de ahí tomar las decisiones rapidísimamente, sin duda, y esa es sin duda también mi posición y mi obsesión.
De cualquier forma, la petición está también cursada en la Unión Europea. Es el fleco que terminó de atar el ministro Álvarez sobre la bocina para conseguir el voto favorable de Junts. ¿Cómo ha sentado, cómo ha caído en Bruselas esta petición? Corresponsal comunitaria María García Zornoza.
La petición del Gobierno en funciones para que la Unión Europea incluya el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales del bloque comunitario provoca ya las primeras reacciones aquí en Bruselas. El Grupo de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha enviado una carta a los representantes de todos los países europeos denunciando que esta medida responde a necesidades de política interna. Por su parte, el Consejo de la Unión Europea nos dice que ha recibido la misiva enviada ayer por el ministro Álvarez y que se encuentra en estos momentos analizando su encuadre legal. No está claro si este paso necesitaría un cambio en los tratados. Lo que sí es más patente es que será muy complicado obtener la unanimidad en la mesa del Consejo Europeo, ya que este paso abriría la caja de Pandora en otros países que también cuentan con más de una lengua oficial. Surge además el interrogante de quién pagará la factura millonaria que supondría traducir a 3 nuevos idiomas todo el acervo comunitario, además de sumar 3 cabinas de intérpretes a todas las instituciones europeas.
Nos vamos hasta Tenerife, donde el incendio ha arrasado ya con casi 4.000 hectáreas, aunque en las últimas horas parece que ha dejado de avanzar, que tenemos una pequeña tregua. Alejandro Morán.
Ya es considerado el incendio más complejo en los últimos 40 años de la isla de Tenerife y así lo alertaba el presidente canario Fernando Clavijo. Se han alcanzado ya los 7.000 afectados en un incendio que tiene un perímetro de 42 kilómetros y ya ha afectado a 7 municipios. Y aunque se teme que el temporal pueda favorecer a su crecimiento, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, llama a la calma.
Tanto el perímetro como el número de hectáreas no ha crecido como las noches anteriores, es decir, que el incendio se empieza a comportar como un incendio y no como lo que hemos visto en los 2 días anteriores, que tenía su propia meteorología y generaba sus propias incidencias.
Sobre el terreno, 205 militares de la UME que denominan el incendio como difícil y grave, ya que se ha generado columnas de humo de hasta 6 kilómetros y un microclima que no favorece su evolución. Precisamente la calidad del aire es lo que preocupa a Ramón Martín, alcalde de Arafo.
Nosotros estamos enclavados en un valle, ahí se queda estancado el humo y le pedimos otra vez de nuevo a nuestros vecinos que tengan mucha precaución, que eviten salir a la calle lo máximo posible, que cierren las ventanas, que tengan mucho cuidado aquellas personas mayores, aquellas personas con problemas de respiración.
Por ello, la Consejería de Sanidad recomienda a los vecinos no salir de sus casas y, si fuera necesario, con la mascarilla FFP2. Dos buenas noticias para cerrar y es que se han levantado confinamientos en La Esperanza y en el casco urbano del Rosario. Por lo que parece, el fuego da un respiro, ya que normaliza su avance avance, pero continúa sin control.
Quedémonos con esa esperanza de la economía. Seguimos teniendo una elevada inflación en la alimentación. El aceite cuesta un 40% más que hace un año y amenaza con alcanzar máximos históricos. Gabriel Aldea.
Siguen subiendo los precios de los alimentos en nuestro país, aunque España es uno de los países con la inflación interanual más baja, según los datos de Eurostat, un 2,1%. El producto que está batiendo récords es el aceite de oliva. En lo que llevamos de año ha subido un 35%. Ahora mismo su precio supera los 9 euros por litro y el de oliva virgen extra llega hasta los 13 euros en algunas marcas. Hoy hemos visitado un supermercado en Pozuelo de Alarcón y esto es lo que nos contaban las personas que acababan de hacer la compra.
Ahora mismo acabo de comprar aceite, me ha costado 49,75. La misma garrafa de 5 litros que he comprado hace mes y medio me costaba 29 y algo, 75, 85, no me acuerdo. De 29 a 49,75.
Pues normal, ¿cómo va a estar? Pues por la sequía es normal que haya poca producción, entonces hay mucha demanda y poca producción, es normal que suba.
La verdad es que no lo llego a entender, el mayor productor de aceite del mundo y que tengamos el aceite tan sumamente caro. No sé si será un problema de sequía o un problema de que alguien está ganando mucho dinero, pero realmente es escandaloso.
A pesar de que nuestro país es el primer productor de aceite de oliva del mundo, este año, debido a la falta de lluvias y, por tanto, de aceitunas, se ha generado la mitad de aceite que en una campaña normal. Julián Barco es productor de aceite en Madrid.
Aún así, se puede empeorar, porque seguimos con una ausencia muy fuerte de lluvias. La poca aceituna que viene o la media cosecha que viene, si no llueve, pues se puede perder parte de ella. Y todo esto, pues lógicamente, está perjudicando, está repercutiendo, mejor dicho, en el precio.
Todo apunta a que si la sequía continúa y las cosechas son escasas, los precios del aceite seguirán subiendo.
Pese a ello, la inflación cayó un 5,3% en julio y ya está por debajo de la situación que vivía antes de la guerra de Ucrania, una guerra causada por una invasión unilateral. Recuerden que hoy cumple su día número 533. El gobierno de Washington ha decidido ayudar a Kiev enviándole aviones caza. Rafael Cerro.
Estados Unidos ha aprobado el envío a Ucrania de aviones de combate procedentes de Dinamarca y Países Bajos para defenderse de los invasores rusos en cuanto finalice la formación de los pilotos correspondientes. Ucrania ha buscado activamente y durante tiempo los aviones de combate, que son F-16, de fabricación estadounidense, para que le ayudasen a contrarrestar la superioridad aérea rusa. El Centro Nacional de Resistencia de Ucrania ha informado de que Rusia ha deportado a otros 450 niños ucranianos. Dice que los rusos se los llevan a su país y los exponen a propaganda negativa sobre Ucrania. Además, el Ministerio de Defensa ruso asegura haber desbaratado un ataque de Kiev con un dron naval contra su flota del Mar Negro, donde aumentan las hostilidades desde el fin del acuerdo para la exportación de cereales ucranianos. Ucrania ha anunciado la vuelta de los frentes de combate del batallón nacionalista Azov. Seguirán luchando. Los Azov están considerados terroristas por Rusia.
Siete y 22 minutos antes de asomarnos a la agenda y citas culturales, un apunte deportivo, fútbol femenino, final de selecciones con España, final del Mundial de selecciones con España, batiéndose el cobre con Inglaterra. Todo el país, todo un país, 44 millones de personas volcadas con nuestras jugadoras. Lidia Valdés.
Cuatro pantallas gigantes en el Palacio de los Deportes, el Wizzing Center, para que los madrileños podamos disfrutar del partido como se merece. 7.000 eran las entradas disponibles y se han agotado en menos de una hora. Pero para los que no las hayan conseguido, en el exterior del recinto habrá una fan zone con animación antes, durante y después del partido. Mariano de Paco es el consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
Hay que vivirlo como ese gran momento de alegría y por eso va a haber esa zona habilitada para los fans, por eso va a haber música, por eso va a haber diversión este domingo, pero esto es una larguísima carrera de fondo que ellas emprendieron hace tiempo.
Serán 50 los agentes encargados de controlar las zonas de fiesta y contarán también con la ayuda de drones para el control aéreo. Además, Samur Protección Civil también estará por la zona por si hubiera que atender alguna emergencia. Marta Rivera es delegada de Cultura, Turismo y Deporte.
Se va a desplegar un plan de seguridad especial alrededor del Within Center, donde estará, por supuesto, SAMUR, donde estará Protección Civil, donde habrá habilitado, hay una fanzón donde habrá absoluta protección. Es cierto que el hecho de que el visionado sea dentro del Within Center facilita muchísimo las cosas, porque ya es un recinto que tiene su propio plan de seguridad. Bueno, creemos que no tiene por qué haber ningún problema, pero por si acaso estaremos preparados.
Desde España lo vivimos con emoción y desde el equipo todavía más. Jennifer Hermoso es una de las jugadoras de la selección.
Muy fuerte todo lo que estamos viviendo. Es algo que para mí no hay nada más que pueda poder conseguir que es un mundial con mi selección, con mi país. Va a ser el partido más importante de mi vida, de mi carrera futbolística y eso es para emocionarse y decir que wow lo que hemos hecho.
Así que este domingo, gane, no pierdan, celebraremos este gran logro.
Del resto de citas, completa agenda de ocio y cultura en el sur de Madrid. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras que Cecilia de Candy Kings pondrá la nota musical al sábado en Parla a las 10 de la noche y dentro del ciclo de Voces con Alma que se celebra en el Jardín Botánico de la localidad en Getafe, el cine al aire libre será el gran protagonista el mismo sábado con la cinta de animación Encanto en el lago del Parque de la Lóndiga, mientras que el domingo será en el Parque del Avión en el Bercial, donde podrá verse la película Érase una vez.
Estos sucios vagabundos. ¿Y qué han hecho con mis hijos?
Esta es la historia jamás contada de un hermano y una hermana, dos espíritus aventureros.
En Fuenlabrada también habrá cine familiar con A Todo Tren Destino Asturias, que podrá verse a las 7 de la tarde en la Plaza de España.
Deberíamos quedar una hora antes en la estación.
Yo no voy a poder ir.
¿Cómo? Me tengo que ir yo solo con 6 niños a Asturias.
No, hombre, no. Son 7.
También disponen de otras alternativas de ocio. Los vecinos podrán revivir este sábado los grandes éxitos del Canto del Loco con la banda A Contracorriente, mientras que la magia llega el domingo con el vendedor de pócimas.
Revolver estrenó el pasado mes de febrero álbum Adictos a la Euforia, donde Carlos Goñi demuestra que tras 30 años de carrera musical sigue en plena forma, con temas que remueven, que reconoce que las espinas de una vida son las arrugas del alma, pero que en cualquier caso el error no es acabar, sino no empezar algo por si se acaba. Quizá muchos quieran comprobar cómo suena en vivo este duodécimo trabajo de estudio. Miren quién les cuenta el cuándo y el dónde.
Hola a todos. ¿Qué tal? Soy Carlos Goñi, de Revolver. Vamos a estar en Serranillos del Valle, en el recinto ferial, a las 9:30 de la noche, 21:30 para los que midáis el tiempo de otra manera, en un concierto que yo no me perdería por nada del mundo. Estaremos junto a Loquillo y junto a Hechizo. Nosotros vamos a ir porque nos gusta pasárnoslo bien. Yo os recomiendo que hagáis exactamente lo mismo. Un abrazo a todos. Y sin duda, sin duda, sin duda, que nos vamos a ver ahí. Adiós.
El Festival Locos Serranillos del Valle remata las fiestas de un municipio que no llega a los 5.000 habitantes y que, sin embargo, cuenta con más de 30 peñas, 900 peñistas sacando músculo, presumiendo de una de las mejores celebraciones de la región. Color no falta, imaginarán, aunque a menudo que pasan las horas, solo va quedando uno. Y ese es el naranja prevalece. Si quieren comprobar por qué lo digo, esta noche a partir de las 9:30, Revolver, Loquillo, Hechizo se quedan con el enfoque del deporte.